Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarme con ustedes a esta hora en la mañana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Yo no entiendo nada porque me fui 4 días y cuando vuelvo, Guido Girardi está proponiendo hacer primarias convencionales entre la Carola Goyt y Alejandro Guille. Y cuando yo lo leí, me dieron ganas de llamar por teléfono. Era muy tarde, sí. Pero me dieron ganas de llamar a Guido Girardi y decirle, oye, bueno, perdona, pero vos no cachés que no quisieron estar en las primarias que eran financiadas por el Estado. Menos van a querer hacer una donde van a tener que poner plata al bolsillo de ustedes.
Es que se aburrieron de comer popcorn.
Están, sí.
No. Mirando el espectáculo ajeno, digamos.
No, pero además de una ingenuidad, porque leí la entrevista de Alejandro Guillén diciendo, sí, mira, visto todo lo que ha pasado, yo creo que en aras de la unidad, de la nueva mayoría, sería bueno que hiciéramos primaria. Y es como, ¿qué no lo hicieron antes?
Si hubiéramos tenido esta conversación hace un mes.
Sí.
Dos meses, ya, uno y medio.
¿Cómo está mi querida Connie?
Bien, ¿cómo estás tú?
Increíble.
¿Cómo estuvo ese viaje?
Creo que de los mejores viajes que he hecho en mi vida.
Decir eso es una maravilla.
Y yo quiero decir, yo he viajado harto, he tenido la suerte, pues ustedes saben que yo soy agradecido, pero ando golpeando las puertas como testigo de Jehová, dando las gracias por lo que tengo, siempre, toda la vida. Sí, soy muy agradecido de todos los viajes que he podido hacer, pero este es de los más fantásticos que he podido realizar.
Fue un viaje a Rusia. ¿Estuviste en Moscú? ¿Y en?
No, estuve solamente en Moscú. Y lo que significó que tengo unas ganas de volver para conocer otros lugares, pero estuve en montones de partes. Conocí, por supuesto, el Kremlin, la Plaza Roja, el recorrido más urbanístico, más histórico. Tuve la suerte de contar con una guía extraordinaria, de alguien que de verdad no era guía de manual, era alguien que de verdad había estudiado la historia rusa en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto desde el punto de vista de la realidad política, sino que de la realidad económica, arquitectónica, urbanística, del desarrollo de la ciudad, un poquitito, digamos, hincha de Vladimir Putin. En cualquier momento firmábamos por el partido, pero y como que ciertas cosas así como en este país hay un 1% de desempleo y ahí como que yo entré en shock y así como no existe país que tenga un 1% de desempleo, pero aparte de ese tipo de cosas.
¿Podemos dudar de la cifra o no podemos dudar de la cifra?
Yo como que sí.
Ni lo preguntamos.
Sí, como que pero al margen de eso, francamente fue una súper experiencia. Además, estando tan lejos y seguir la realidad a través de fundamentalmente redes sociales, de lo que se veía en Chile era bien surrealista, porque el debate presidencial del lunes a las 11:30 de la noche, que a las 11:30 es un
decir. Visto en redes sociales tiene que haber sido un espectáculo.
Yo tuve que poner despertador a las 7 de la mañana, 20 horas 7 para poder seguirlo por redes sociales. Y decía, no entiendo nada, porque estamos hablando de la señora de Castillo Sandón.
No, es que de verdad fue lamentable, Juanma. Lamentable. O sea, como hablábamos con Matías ayer, porque Matías al día siguiente el debate no vino, tenía un compromiso con el canal desde muy temprano, pero estuvo con la Consuelo en la tarde en el Nada Personal y después ayer hicimos un análisis y una crítica y autocrítica, porque de verdad todo lo que pasó, según la descripción que nos hacía Matías, fue malo. El ambiente entero estaba encarajinado. No solo por la onda en la que llegaron los candidatos, sino porque además la organización del debate ya le impuso un ambiente muy tenso. Había mucho guardia, no te dejaban entrar, no te dejaban moverte, te corrían para allá, te corrían para acá. No había nadie que se hiciera cargo, no había como un anfitrión, alguien que apaciguara, que diera el palmotazo, que dijera buena onda, pase por acá, tómese un cafecito, siéntese. Todas esas cosas que el formato, además, no se pusieron de acuerdo bien, no se juntaron los periodistas a hacer una pauta exhaustiva. Todas esas cosas.
Vi el debate, lo vi ayer, porque anoche tenía informante donde están invitados voceros de cada una de las 5 candidaturas con miras a lo que va a pasar el domingo. Entonces tenía que ver el debate y me quedé con varias sensaciones y tengo que partir con la autocrítica, porque esto no es a periodistas en particular, sino que en general a un cierto momento periodístico que sí, estamos viviendo sí. un tipo de formas de preguntar que se ha ido como instalando ante también la dificultad de que los candidatos, cuando uno les pregunta cosas que tengan que ver con proyectos de futuro, con mirada para ahí, te hablan de unas vaguedades, de unas generalidades.
O de lo que quieran.
O de lo que quieran. Entonces uno tiene que hacer las preguntas muy acotadas y muchas veces preguntas acotadas para que se sientan un poco más presionados a responder, tienden a ser cuestiones que más bien tienen que ver con el presente o el pasado, o muy, muy específicas. Pero dicho lo anterior, tengo la sensación de que faltó ahí un poquitito más de afinar acuerdo entre los periodistas, sí. Y como que cada quien llevaba agua a su propio molino, a su propio canal. Y eso al final nunca rinde ninguna parte. Dicho lo anterior, el peor momento del debate fue cuando ni siquiera los periodistas alcanzaron a preguntar, porque digamos en el bloque donde más se atacaron era donde los periodistas miraban, donde podrían estaban comiendo cabrita. Sí. Así como sí.
No, entonces en el fondo lo interesante de esta cuestión es que es una experiencia de la que todo el mundo tiene que tomar nota, todo el mundo, porque aquí no hubo solamente una falla o una sobregirada o una sobrerevolucionada, digamos, ¿verdad? Pasada de revoluciones, como dijo Matías que le había pasado a él, de los periodistas o de los candidatos. Fue
una suma de todo.
Fue un mal generalizado. Aquí los canales debieran sacar lecciones, los comandos debieran sacar lecciones, los periodistas tenemos que sacar lecciones. Por de pronto, los candidatos también tienen que sacar lecciones.
Yo creo que los movimientos políticos también, porque no cualquiera es candidato. O sea, no creo que sea necesario ni siquiera que entremos en el detalle, porque. Y no tiene que
no
ver
cualquiera
con.
¿Cualquiera es candidato o.?
No cualquiera puede creer que de verdad tiene capacidad para gobernar Chile. O sea, yo creo que en esta pasada nos hemos dado cuenta de que no todos están igual de preparados, de que no todos manejan los conceptos y las miradas para ahí. Y al mismo tiempo es cierto también que los medios de comunicación hemos instalado una forma de entrevistar que muchas veces tienden a hacer más con lanzallamas que con. Que con otro objetivo.
Y lo otro es que las alianzas también debieran preguntarse, Juanma, que lo discutíamos un poco ayer, es hasta dónde en aras de una falsa unidad Manuel José Sandón no debió haber ido en la primaria de Chile.
No se entiende eso. Yo anoche se lo preguntaba al representante.
No debió haber ido. ¿Por qué? Finalmente, por una falsa unidad.
Es evidente que Sandón no va a trabajar con la candidatura de ninguno de los otros dos.
Y era evidente desde muy temprano. Si era cosa de revisar el track record de Sandón desde el gobierno de Piñera para darse cuenta que le ha dado a Piñera toda la vida.
Ahora, esa.
Y siempre en el mismo tono.
Esa responsabilidad también la tienen los partidos del Chile Vamos, que lo invitaron para despejar del camino rápido a Sandón. Y no tenerlo pegándole las canillas hasta noviembre. Pero al mismo tiempo hay que decir también que en el Frente Amplio lo que ellos critican es la vereda del Frente, porque el Frente Amplio critica que la derecha es una sola y que traten de mostrar diferencia, pero sigue siendo una misma derecha, qué sé yo. Lo que para ellos es un defecto, en cambio cuando se trata de la mirada propia, es una virtud. Nosotros tenemos matices, pero tenemos un proyecto común. Resulta que para ellos es una virtud y para el Frente es un defecto. Yo quiero decir que el Frente Amplio ha dejado ver también su peor lado. Recién ayer en el debate radial, algunas mínimas diferencias con Alberto Mayol, que creo que fundamentalmente, por fin, aunque un poco tarde, entendió que él va a ganar marcando diferencias con Beatriz Sánchez, y donde en el fondo terminó diciéndole lo que todos ya no habíamos dado cuenta, de que Beatriz Sánchez se está colgando de parte del programa de Alberto Mayol, porque ella no tiene programa, tiene una hoja de ruta, pero no tiene programa de gobierno. Bueno, de política, como pueden ver, podemos hablar largamente. Ya vamos a hablar del partido de ayer, que por supuesto que nos deja.
Y del partido y política, porque primarias el domingo con partido al final a las 2 de la tarde. Ups.
O sea, ¿cuánto vocal de mesa? Ni una posibilidad de que vaya a asumir como vocal de mesa si me voy a perder el partido. O gente que derechamente dice, no voy a ir a votar porque el riesgo que me dejen de vocal. O que no me interese.
Fíjate que yo creo que los canales van a tener que saber corregir ya un problema que tienen pensando en el acceso de la gente al partido. Viste que las señales de la transmisión televisiva por internet no se pueden ver si no tienes wifi. Lo sé porque el fin de semana en Caleu yo quise, porque tenía problemas con la satelital, digamos, que después logré arreglarla. Traté de verlo en el computador. Y como no tengo wifi.
Te conectaste a vía 3G.
No, es que no te deja verlo.
Claro, o sea, te conectaste a 3G, pero trataste de ver el partido y
exacto,
no te deja.
Exacto, no te deja. Entonces, ¿verdad? De verdad que ya hay una dificultad que debieran buscar la solución. Porque ¿cuánta persona, o sea, cuánto vocal de mesa podría estar dispuesto a ir efectivamente a pegarse el plantón, pero a ver el partido a las 2 de la tarde en su teléfono o en algún dispositivo?
Mala cosa.
Le regalo la idea.
Ya, pues 7:10, vamos con los titulares más importantes y empezamos al tiro el desarrollo de este Duna en Punto de hoy jueves, 29 de junio del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
7:10.
Uy, Chile Vamos y el Frente Amplio temen al impacto de la final de la Copa Confederaciones en las primarias. Los conglomerados reforzaron el llamado a votar con campañas especiales a través de las redes tras el paso de Chile a la final del torneo.
Ya vamos a hablar de eso en un momento más, el resultado deportivo. Mientras tanto, les contamos también que el CELVEL informó que hay 445.722 ex militantes de partidos que no podrán votar este domingo en las primarias. Gran parte de ellos están suspendidos y ligados a la nueva mayoría.
La Comisión Política del PPD descartó realizar un pacto parlamentario con la Democracia Cristiana y citó un cónclave. Esta se realizará el 29 de julio para ratificar los candidatos al Congreso. Eso es hoy día. No, en un mes más.
En un mes más. Mientras tanto, Ciudadanos reactivó sus tratativas parlamentarias tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones. El partido afirma que la alianza electoral sigue vigente con Amplitud y Red Liberal. Además, Andrés Velasco dijo estar disponible para acuerdos con otras personas que piensen parecido en lo que se entendió como un guiño a Evópoli.
Sí, descartó eso sí cualquier apoyo presidencial Andrés Velasco, porque dijo que ninguno de los candidatos del abanico tenía el apoyo, podía llegar a tener el apoyo de Ciudadanos. En el marco del caso SQM, Giorgio Martelli fue condenado a 800 días de pena remitida. El ex recaudador de campañas de la nueva mayoría fue declarado culpable de delitos tributarios la semana pasada en un juicio abreviado.
También les contamos que un grupo de parlamentarios acusó a Evo Morales de ser cómplice de la delincuencia tras recibir a los bolivianos expulsados de nuestro país. El mandatario recibió en el Palacio Quemado, donde aseguró que gracias a sus compatriotas, Bolivia tiene una nueva victoria frente a Chile.
La Villa San Luis de las Condes fue declarada Monumento Histórico Nacional. La resolución implica que los edificios sociales construidos durante el gobierno de Salvador Allende no podrán ser demolidos.
Vamos a la crónica internacional esta mañana. El responsable de las finanzas del Vaticano, acusado de abusos sexuales, está generando polémica. La Santa Sede respaldó al cardenal llamado George Pell, responsable de las finanzas del Vaticano, que tendrá que declarar, sin embargo, ante un juez en Australia por acusaciones en el sentido de abusos sexuales.
La oposición marchará este jueves hacia la sede del Poder Electoral venezolano en rechazo a la constituyente. La mesa de la Unidad Democrática comenzará con concentraciones al este de Caracas, considerado un bastión opositor.
Este tema está marcando la pauta a nivel internacional también a esta hora. Las fuerzas iraquíes retomaron la mezquita donde fue proclamado el ISIS en 2014. El comando central de las tropas de Bagdad, que conduce el asedio sobre Mosul desde hace 8 meses, realizó el anuncio mientras los soldados avanzan sobre el casco antiguo de la ciudad.
Michel Temer nombró a la sucesora del fiscal general que lo denunció por corrupción. Si es confirmada por la votación en el Senado, Raquel Dodge será la primera mujer en ocupar el cargo.
Son las 7:13.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
A ver, vamos a los deportes. No podía ser de otra manera. Claudio Bravo se llevó todos los elogios después de la clasificación de La Roja a la final de la Copa Confederaciones, porque de verdad la actuación del portero chileno, que hay que analizar en su contexto, es para alabarla definitivamente.
Pasó, profesional a morir.
Extraordinario.
¿No sé lo que escuchar penales en un auto?
No, sí.
Para matarte.
A tu hermana le dije que se choca.
Mi hermana, no, las dos. Íbamos por el WhatsApp familiar. No lo puedo creer. No, impresionante.
Es que increíble, el capitán de Chile que estuvo más de 2 meses sin jugar por un desgarro rebelde en uno de sus gemelos, lo que a cualquier arquero complica. De hecho, quiero decir, me tocó ver el partido Chile-Australia en Moscú y se notaba la falta de juego, la falta de práctica, la falta de cancha, de horas de partido de Claudio Bravo ahí. Pero vemos que rápidamente tiene capacidad de recuperación. Venía de una floja temporada en el Manchester City, pero es un puesto que necesita continuidad. Siempre cuesta retomar el nivel después de una lesión. Bravo finalmente lo logró muy rápido. El bicampeón de América, que mostró su enorme jerarquía, no solo por los 3 penales que tapó, que yo creo que en sí mismo se convierten en un pedazo de la historia de nuestro fútbol, sino que también porque hizo un partido perfecto en los 120 minutos ante Portugal. El chileno se acostumbró a estos momentos. Ustedes recordarán probablemente en 2015 cuando atajó un penal en la final ante Argentina, en 2016 también cuando tapó un lanzamiento en otra final ante Argentina y en las Confederaciones, también logrando frenar ahí 3 penales. Arturo Vidal confesó la fe que le tenían al portero, dijo Claudio, es extraordinario, nos dijo antes de los penales que iba a atajar 2 o 3. Bravo, líder de la generación dorada que sigue haciendo historia por La Roja y que va por una nueva copa este día domingo. La Roja está entonces ya en la final, espera rival a las 14 horas de este jueves. Alemania y México definen otro cupo en el partido definitivo. Por un lado está el campeón del mundo, que tiene un equipo B con varios jugadores jóvenes. Es un elenco que en la mayoría de los países sería titular porque cuenta con futbolistas de nivel de verdad extraordinario. Si bien Chile le hizo un buen partido a los alemanes en la fase de grupo de esta Copa, no pudo con ellos, empató apenas a 1. Y por otra parte está México. Los aztecas han tratado de sanar la herida que vivieron hace un año cuando en la Copa Centenario Chile le ganó, y ustedes recordarán, por esa goleada histórica de 7-0. Por eso es que muchos consideramos que era mucho mejor que nos tocara ahora con Portugal, porque con Portugal era la prueba. Llegamos mucho más tranquilos sabiendo, aunque siempre, digamos, la confianza está al peligro, pero mucho más tranquilos sabiendo que tenemos la capacidad de ganarle y ganarle con jerarquía y con distancia a los mexicanos. El único problema que tienen los mexicanos, pero por eso es que es un problema que es mejor tenerlo al final y no haberlo tenido en la semifinal, es que entran a pegar con todo y por lo tanto esto podría habernos traído más de algún problema, si es que no de lesiones, de provocaciones que nos habrían llevado a obtener más de alguna tarjeta. El equipo, en todo caso, mexicano mejorado, su forma de atacar sigue dejando dudas en la última línea. Vamos a ver cómo se comporta el día domingo, pero hay que esperar también lo que pase en la jornada de hoy. Los dirigidos de Juan Carlos Osorio se defienden muy mal, con mucho desorden, y en el papel son un rival mucho más abordable para La Roja que Alemania. Por lo tanto, a lo que nos conviene definitivamente es a los mexicanos, pero también los mexicanos llegarían con mucha fortaleza sabiendo que lograron imponerse hoy frente a los alemanes. Como sea, para ser campeón hay que ganarle a todos, más allá de quien sea el rival de Chile. Esta generación tiene todo para levantar otro título este domingo a partir de las 2 de la tarde. 7:16.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Vamos con los indicadores y también con los resultados que están teniendo los mercados en esta jornada de jueves 29. El IPSA ayer tuvo una variación negativa, 0,26% de baja. El Dow Jones subió en cambio un 0,68%. El Bovespa lo hizo en un 0,56%. A esta hora les cuento, cerrados el Nikkei con alza de 0,45%. El Hang Seng subió 1,10%. El Shanghai Composite lo hizo en 0,47%. El FTSE 100 está subiendo un 0,28%. En un día bien relevante para Theresa May, tiene que enfrentar un voto de confianza que va a marcar buena parte de su futuro político. El DAX cae un 0,30, el CAC 40 cae también un 0,74, el IBEX también está en rojo, 0,19%. El euro en relación al dólar sube un 0,25%. Ayer tuvimos el dólar en Chile con un cierre con alza marginal, el interbancario 0,05 en 6,62,80. El petróleo Brent se cotiza al alza, 0,90% sube hasta ahora. El WTI ayer subió un 1,13%. ¿Cómo cierra el primer semestre? Con el IPSA avanzando más de 14%, destaca el mercurio hoy día, alza de 5,8% en el precio del cobre y una caída de 16,7% en el precio del petróleo. Expertos ven posible un nuevo rally del índice accionario local, supeditado a una mejora en expectativas durante la segunda mitad del año. El diario La Tercera, inversión ingresada a trámite ambiental el primer semestre baja a la mitad en 2017. La cifra es un descenso de más de 25,000 millones de dólares y corresponde a un total de 336 proyectos. Ex director del Servicio Ambiental cree que la baja está relacionada con una caída en la credibilidad sobre el crecimiento económico. Proyectos solares y mineros son los que acumulan mayor inversión ingresada durante este año al sistema de evaluación. Tema destacado de las páginas de economía y negocios del diario La Tercera. El diario financiero, gobierno busca ampliar la obligación de almacenar las comunicaciones de clientes de firmas telecomunicaciones vía decreto. En enero, las empresas del sector fueron invitadas por la Subsecretaría del Interior para formar parte de una mesa que modifique el decreto que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas y la conservación de datos para casos excepcionales como la sospecha de un delito y que está establecida como excepción en el Código Penal. La idea que se trabaja es que todos los datos contenidos en esas comunicaciones queden grabadas por un periodo de 2 años. Interesante ese tema, súper interesante. Lo vamos a ver si lo abrimos un poquito más en los días que vienen. El diario Pulso, libro del CEP, del Centro de Estudios Públicos, chilenos valoran más el progreso individual que la acción del Estado en su bienestar. El Centro de Estudios Públicos lanzó una publicación en la que busca desmarañar el malestar de Chile en base a un análisis histórico de sus encuestas. Uno de los capítulos revela la importancia de que las personas le dan a los esfuerzos individuales por sobre el rol del Estado en su progreso. Ricardo González, el encargado de las encuestas del CEP, dice la creencia en el esfuerzo personal para progresar en la vida es muy anterior a la dictadura, señala el experto. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Son las 7:20.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos lo que nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana. Vamos a tener en Santiago un día con una temperatura que debiera llegar a los 20 grados. Bastante agradable, ¿eh?
Sí. de aquí al domingo va a estar súper rico.
Sí, 22 grados para mañana, 25 para el día sábado. Tenemos 3,5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados de temperatura, esperan 17 grados de máxima, también con nubosidad parcial. En Concepción, en cambio, esperan lluvias durante el día, 12 grados la máxima, 10 grados tienen a esta hora. Y en Puerto Montt tienen 12 grados estimados de máxima, 9 grados a esta hora y también lluvias durante el día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Este recuerdo para quien a comienzos de la misma década lograba tanto éxito, terminando la década anterior en estricto rigor, pero empezando la siguiente con esta canción, Got My Mind Set On You. George Harrison empezaba, sin embargo, la década de los 90 con una fortaleza que luego, sin embargo, se le diluye cuando en 1998, un día como hoy, hace pública su enfermedad. Llevaba 3 años luchando contra ella. El segundo Beatle que desaparecía 2 años antes había sobrevivido al ataque de un desequilibrado que entró en su casa, ¿se acuerdan ustedes? Y lo agredió con un cuchillo. Bueno, finalmente terminó por confirmar que estaba enfermo George Harrison. Sin embargo, lo queremos recordar, ¿no? Cuando en su etapa final de éxitos nos imponía esta tremenda canción que lo acompañó hasta la etapa final de su existencia. Con George Harrison nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores.
Los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 26 minutos, las 7:26 nuestra crónica internacional comienza esta mañana con la historia que está afectando a una figura llamada George Pell, cardenal que se ha instalado en el ojo de la tormenta, porque hace semanas que se esperaba una noticia en este sentido. Estaba el caso a punto de explotar, pero el Papa Francisco confiaba en su inocencia y decidía no apartar a uno de sus hombres más importantes de la curia romana. Él es el responsable de finanzas del Vaticano. Él es George Pell. El pontífice decidió aceptar el costo y las durísimas críticas que le iba a acarrear durante todo el tiempo de haberlo nombrado, pero se rompió este muro de contención. El cardenal ha sido ya formalmente acusado en las últimas horas de múltiples abusos sexuales en Australia. Esto es un escándalo porque termina por pegarle directamente al Papa. Él ha negado todos los cargos, el Vaticano le ha ofrecido su claro respaldo, no ha exigido su renuncia. La noticia ha llegado, digamos, a cuentagotas, ¿no? Porque hace 8 meses los agentes policiales habían interrogado a este sacerdote en Roma sobre estas acusaciones, que él desmiente ahora y de forma categórica. De hecho, durante este tiempo se han publicado decenas de artículos y libros citando el asunto. Acorralado, este cardenal, que tiene 76 años, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Australia, va a tener que comparecer en los próximos días, a mediados de julio, el día 18, ante un tribunal en Melbourne, en Australia, para poder explicar las acusaciones que se le están formulando. Es sospechoso de haber cometido abusos cuando era sacerdote en una ciudad que se llama Ballarat entre 1976 y 1980 y cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y el 2001, ambas en el estado de Victoria. 8:30 a.m. compareció ante los medios de prensa, una conferencia que fue convocada apenas 4 horas antes para negar las acusaciones y anunciar que se va a Australia para defenderse. Él dijo: estos problemas llevan siendo investigados 2 años. Se han filtrado los medios, es un asesinato implacable de imagen. La decisión se ha alargado durante más de un mes. Ha sido un asesinato, insisto, implacable. Estoy esperando que llegue mi día en el tribunal para defenderme, porque soy inocente de estos cargos. Son falsos. La completa idea de abuso sexual es aberrante para mí. Fue lo que dijo este sacerdote, que apareció acompañado del director de comunicaciones del Vaticano, Greg Burke. George Pell explicó que habló mucho con el Papa durante la última semana sobre el tema. Él dijo: la última vez fue ayer. Hemos acordado que voy a limpiar mi nombre en Australia. Le estoy muy agradecido por su apoyo. Soy completamente claro y consciente de lo que está pasando, pero insisto en que son falsas estas acusaciones, por lo tanto quiero limpiar mi nombre y volver a Roma para seguir trabajando. El Vaticano respalda a Pell sin ninguna fisura, no hay doble lectura, no hay un matiz siquiera. Con la lectura del comunicado, después del que no se aceptaron preguntas, no quedó ninguna duda de ese respaldo. La Santa Sede recibe con desagrado la noticia del envío a juicio del cardenal, que en el pleno respeto de las leyes civiles y reconociendo la importancia de su participación de modo de que el proceso se desarrolle de forma justa y se favorezca la búsqueda de la verdad, ha decidido volver a su país. El Santo Padre le ha concedido un periodo de excedencia para poder defenderse, pero el comunicado que acabo de leer también ahonda en la opinión del Papa sobre el cardenal. Dice, el Santo Padre, que ha podido apreciar la honestidad del Cardenal Pell durante 3 años de trabajo en la Curia Romana, le agradece la colaboración, en particular por el encargo a favor de las reformas económicas y administrativas y su activa participación en el Consejo de Cardenales. También dice el Vaticano que es respetuoso de las decisiones judiciales, pero también ha querido, digamos, mojarse en favor del Cardenal Pell. Ha condenado duramente durante décadas, abierta y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables. Ha cooperado en el pasado con las autoridades australianas. Ha apoyado la creación de una pontificia comisión para la tutela de menores y la prestación de ayuda a las víctimas de abusos. La citación es el resultado de una larga investigación que pidió el gobierno australiano en 2012 dentro del marco de una serie de respuestas institucionales contra el abuso sexual a menores. Pell, que había comparecido 3 veces ante esa comisión, dijo que él erró en la gestión de los curas pedófilos en el Estado australiano en los años 70, pero que no se le puede responsabilizar más que por eso. Ahora, ni una palabra en el comunicado del Vaticano para los denunciantes y para las víctimas, porque simplemente cierran filas en torno al sacerdote, y yo creo que esto puede traer problemas. Es cierto que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ni una palabra del Vaticano respecto de las víctimas en su comunicado, sino que simplemente cerrar filas en torno a este responsable de la finanza de la Santa Sede, que ha sido acusado formalmente ya esta madrugada de abusos sexuales.
Oye, dos notas cortas en favor del tiempo respecto de Estados Unidos. Uno, ¿te acuerdas que se armó una polémica y muchas dudas sobre las posibilidades reales de implementar la medida de prohibición de llevar notebooks, laptops en las cabinas de los aviones? Bueno, finalmente, quienes embarquen en vuelos a Estados Unidos, y esto afecta a muchísima gente alrededor del mundo, van a tener que pasar por medidas de seguridad un poco más extremas de su equipaje y también de todos los aparatos tecnológicos con los que andan encima. Pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo ayer que va a permitir que los computadores y las tablets también, ¿verdad?, vayan en la cabina en los bultos de mano, cosa que, sobre todo pensando en las tablets y en ese tipo de dispositivos, uno cuando se sube un avión normalmente los lleva porque o lee o trabaja o juega o etcétera. La amenaza terrorista es la que hizo que durante varios meses se barajara la posibilidad y se discutiera con dirigentes europeos la posibilidad de esta prohibición de subir al avión con computadores y tabletas después de que se descubriera que el Estado Islámico estaba desarrollando un tipo de bomba escondida en este tipo de artefactos. Ese es el origen del punto, pero al final la idea se descartó y se optó por registros previos mucho más profundos. Hasta marzo las autoridades habían impuesto a los viajeros de 10 líneas aéreas que hacían sus trayectos a través de aeropuertos de 10 países mayoritariamente musulmanes que no iban a poder subirse con objetos de más tamaño que un teléfono celular en vuelos con entrada a Estados Unidos. Desde Seguridad Nacional se dijo que esa restricción se va a levantar debido a estos nuevos controles que sí van a afectar a cualquiera que vuele a Estados Unidos. Y lo otro es que hoy día, y esto también tiene que ver con la amenaza terrorista, finalmente el gobierno de Donald Trump va a implantar hoy día el famoso veto migratorio. Se establecieron nuevos criterios para los visados. Esto ocurre después también de que el Tribunal Supremo diera el visto bueno a algunas partes de la orden ejecutiva de Trump, que fue muy criticada en su momento porque se decía que era una prohibición encubierta contra la comunidad musulmana. Las nuevas reglas entran en vigor a contar de las 20 horas de Nueva York, que son las 0 horas GMT, según una fuente que habló con la agencia Associated Press. Los visados aprobados hasta la fecha no van a ser rechazados, pero los nuevos aspirantes a visado que vengan de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen van a tener que demostrar una relación con un padre, cónyuge, hijo natural o político o un hermano que ya residan en Estados Unidos para poder ser considerados aptos. Este mismo requisito, con algunas excepciones, se aplica a los refugiados de todas las nacionalidades que todavía están esperando la aprobación de la admisión de Estados Unidos. La introducción de la orden ejecutiva después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos el lunes, que permite proceder, ¿verdad?, con algunas partes, la está desarrollando el Departamento de Estado. Y la hora que se elige busca que las embajadas y los consulados de todo el mundo orienten, ¿verdad?, o tengan orientación suficiente sobre cómo acatar la orden antes de que entre en vigor en definitiva. Los viajeros con vínculos comerciales o profesionales de estos países también van a tener que mostrar una relación formal documentada y no basada en una intención de evadir la prohibición, según la misma agencia Associated Press.
7:34. gran canción. Un nuevo baile, bueno, de canciones chilenas, de canciones en español que están cumpliendo 30 años, nos empezamos a hacer cargo ya en el Duna Retro durante las siguientes semanas. Estamos revisando canciones e historias que ya llevan 3 décadas y bueno, esta canción sin duda que califica y por lo mismo vamos a revisar su historia este viernes a las 8:30 de la noche después del Terapia Chilena. De la mañana con 39 minutos, las 7 con 39 minutos, mi querida Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ti?
Oh, estupenda, tengo una buena historia que contarte.
A ver, pero es que yo te vi toda la historia en Instagram Story y yo me sentía viajando contigo.
No, te cuento una buena.
A ver, cuenta.
Fíjate que en Rusia me tocó ir a la NASA rusa.
Mira.
Ah, no.
Sí, bello.
Me tocó ir a la NASA rusa, o sea, me invitaron a la NASA rusa y hacer toda la experiencia y conocer la estación espacial MIT, tiene una
réplica. Te vi vestido con traje espacial también.
Bueno, y en el sorteo, porque no cualquiera podía hacerlo, en el sorteo, tuve la suerte de poder probar la experiencia del cosmonauta ruso.
¿Ya?
Además, no cualquiera, porque viste que los cosmonautas no pueden ser particularmente altos porque las estaciones son pequeñas, en fin, entonces esta es la primera vez como que no ser tan alto, me favor, no ser tan alto, dijo el chico. Sí, qué manera más elegante decir enano. Chico, no ser tan alto me favoreció. Buena experiencia. Además, probarse el traje, porque el traje es muy, muy pesado.
Qué entretenido.
Ahora, el traje es complejo.
¿Sí?
O sea, sí, porque...
Ponérselo una hora.
Porque te tienen que ayudar a ponerlo, pero además porque los trajes se han hecho a medida. Evidentemente, ese era el traje de un cosmonauta, que no estaba hecho para mí. Y ese cosmonauta era, voy a decirlo de manera elegante, de tiro corto. Quiero decir...
No se entendió, no sigas.
Por ponerlo en jerga de la NASA, nunca antes Urano y Saturno habían quedado tan lejos de Júpiter.
Te dije que no siguieras.
Para ahí, por favor.
Espérate, ¿tenemos fotos de Juanma?
¿Con los planetas así, no?
¿En el Instagram de Juanma está esa foto?
No, porque se borraban, ¿o no?
No, esa está en mi Instagram. ¿Está? Sí,
ahí. Ya, Ismael, juégatela.
Sí.
Juégatela por el
Ismael
equipo.
Hace magia.
Juma Storga en mi Instagram. Oye, pero tremenda experiencia, porque además conversé con un cosmonauta que había estado 3 veces en la estación orbital Mir.
En ruso, por supuesto.
Pero es que también una traductora que me ayudó muchísimo. Ahora, yo haber sido odiado por el resto del grupo, porque pues, imagínate como el... ¡Sorpresa! Tengo una pregunta. Y yo, una hora después, todos querían preguntar y como yo los miré así como, no me interesa lo que ustedes tengan que preguntar.
Yo voy a preguntar.
Y todo, pobre cosmonauta, que bueno, me saqué 58.000 fotos con él, pero bueno, esa es una de las tantas experiencias.
Qué entretenido, sí. Envidiable viaje.
Así que, sí.
Bueno. La José venía con noticias.
Sí, a todo esto.
O sea, me voy ahora mejor, porque dale. Quedamos chicos.
Dale, cortito.
Vamos con los titulares.
Vamos. La Corte Suprema determinará hoy si acepta la solicitud de extradición del exfrentista Raúl Escobar, uno de los implicados en la muerte del senador Jaime Guzmán. Si la Corte confirma esta petición, la Cancillería luego procederá con las gestiones con México. La presidenta Michelle Bachelet llegará esta jornada a Cali, Colombia, para participar en la duodécima cumbre de la Alianza del Pacífico. Además, participará en una cena ofrecida por el presidente Juan Manuel Santos. Durante esta jornada se realizará la formalización de 6 nuevos imputados en el denominado fraude de carabineros. Hasta el momento ya van más de 70 personas formalizadas y la cifra alcanza los 22.500 millones de pesos. Y en el ámbito internacional les contamos que en el estado de Vargas, en Venezuela, fue encontrado el helicóptero en el que se atacó al Tribunal Supremo de Justicia. El vicepresidente de ese país señaló que aún no se encuentran a los tripulantes de la aeronave, que hasta el momento son las personas más buscadas del país.
Increíble eso, ¿ah? Porque...
Ay, mira, por favor, atrás.
Ahí está la...
Ah, no. Genial.
Está buena.
Genial. Ahí se notan tanto.
Ahí está la foto para que estén viendo el streaming,
¿ah? ¿Viste que es de tiro corto? Sí, sí.
Tienen que ver el streaming para ver esta foto notable.
Sí, el sistema planetario. Ahí.
No más, por favor.
Ok, me acuerdo.
Y duele.
Y sale el tono alto. Ya, gracias, José.
No puedo parar de mirar.
Chao, José.
Buenos días.
¿Tú dirigiste la mirada de todo el mundo a un lugar puntual?
Sí. No, toca el culé, lo siento.
Se revienta el Instagram de Juanma en este minuto. Ya.
Tenemos en Santiago a esta hora 3,8 grados de temperatura para un día que espera 20 grados de máxima con cielo soleado para Valparaíso y Viña del Mar. 17 grados de máxima con algo de nubosidad, o tienen 7 grados a esta hora. En Concepción, la temperatura extrema probable es de 12 grados, van a tener lluvias durante el día, ya tienen 10 grados en estos momentos, y en Puerto Montt también esperan 12 grados, la temperatura a esta hora es de 9 grados.
Veamos lo que está pasando en las calles, según la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. A esta hora, bueno, son las 7:43, hay varios semáforos apagados, ¿eh? En Andrés Bello con Isidora Goyenechea, por ejemplo, hay uno, esa es una zona de alto tránsito, en Américo Vespucio con Vicuña Maquena, hay funcionamiento irregular, eso es en la Florida, del semáforo. Y eso por el momento. Recuerden que en @radioduna nos pueden contar también si hay algo en las calles que socializar.
7:44. Tenemos pendiente.
Yo me acabo de encontrar con un pendiente que te quiero comentar, súper cortito. De antes te recomendaba la entrevista que le hicimos el lunes a Mark Bassett, que es el corresponsal del país en París, que fue además corresponsal del país en Washington durante toda la campaña y la elección de Donald Trump. Hablamos mucho sobre Emmanuel Macron y Mark Bassett decía que el gran desafío que tiene Emmanuel Macron hoy día para demostrar que no solo tiene buen manejo político y ha tenido suerte, sino que también va a ser capaz de hacer las reformas que quiere, con una mayoría parlamentaria que lo puede favorecer también, es la famosa reforma laboral. Macron está haciendo todos los intentos a estas alturas, entre ayer y hoy día, que también es un día clave, para blindar su reforma laboral en el Parlamento. Lo que está haciendo es recurrir a un procedimiento constitucional que tienen los franceses que impide que se le hagan cambios, enmiendas al proyecto. Hay sindicatos que ya están anunciando protestas para septiembre. Ese es el tremendo desafío, nos decía Bassett, ¿verdad? Controlar, manejar la calle, la protesta de los sindicatos que son muy, muy fuertes en Francia. La mayor central, eso sí, de trabajadores está apostando a negociar, lo que resulta bien interesante, ¿verdad?, como punto de partida para el cumplimiento de una promesa complicada. Macron está apurado, lo que quiere hacer es, lleva prometiendo desde la campaña presidencial, ¿no es cierto?, esta reforma laboral y que la reforma va a estar lista para poder legislar rápidamente. Lo que está haciendo ahora entonces es apurar. ¿Qué es lo que Macron quiere cambiar? El texto final de los cambios no va a estar listo hasta agosto, pero ya ha sido adelantado por el gobierno y hoy día este tema se somete al gabinete, lo que por eso también hoy día es una jornada importante, y lo que se busca es fundamentalmente, como principio transversal de la reforma, que es flexibilizar las normas laborales francesas, que son muy rígidas. No solo los franceses la consideran rígida, sino que el mundo entero y la academia considera que son tremendamente rígidas. La normativa que hoy día hay, ha dicho el portavoz del Eliseo, no se corresponde con la realidad económica, con el desarrollo de las empresas y con la creación de empleo, y protege mal a los asalariados y limita el diálogo social. Esa es la bajada que ha hecho el gobierno de Macron y que hizo Macron durante su campaña, de hecho. Y la ministra del Trabajo ha dicho que el objetivo de aceptar estas normas laborales es adaptarlas a un mundo globalizado y digitalizado. Lo que me lleva a mi otra obsesión, ¿no es cierto? O sea, Macron está tratando de encajar la normativa laboral francesa con un mundo que está en un movimiento constante, en cambio constante, y donde el mercado laboral, si no se flexibiliza frente a ese cambio, va a ser la principal víctima.
Extraordinario, en todo caso, cómo las distintas figuras políticas han empezado a colgarse la imagen de Macron.
Pero con una patudez infinita.
No, y además
esta reforma laboral de Macron es súper liberal.
O sea, sin vergüenza alguna y con un descaro pocas veces visto. O sea, porque además, así como se cuelgan, después se descuelgan a la primera quien el candidato se manda un condoro, o que la figura política se manda un condoro, porque no va a ser ni la primera ni la última vez. Pero bueno, no me quiero concentrar en eso. Ya vamos a tener tiempo de hablar de política en un momento más, sobre las preocupaciones que hay en Chile frente a lo que vaya a ocurrir el día domingo. Pero antes dejamos pendiente un tema que me parece que es relevante que miremos, porque la Fuerza de Seguridad, o el Comando Central de Irak, terminó por confirmar esta mañana, hace algún par de horas, un poquitito más, que logró capturar las ruinas de una mezquita que se llama Al-Nuri, que es una mezquita que es muy famosa, que está en Mosul, una mezquita que en su momento se había vuelto relevante, no solamente porque es conocida porque su minarete está inclinado. El minarete es como esta especie de torre desde donde se convoca a los fieles musulmanes para que acudan a la oración, y esa torre o ese minarete estaba inclinado. Es un lugar clave porque fue desde ahí donde el califato, este grupo del autodenominado Estado Islámico ISIS o el Daesh, como lo queramos llamar, estaba proclamando ese califato. Este grupo del autodenominado Estado Islámico lo hizo en 2014, y lo que se confirmó esta mañana es que las fuerzas del servicio antiterrorista, porque así se llama, dijeron que están controlando al Nuri, que es la mezquita, y su minarete. La torre está inclinada y por lo tanto significa que ya no está en manos del autodenominado Estado Islámico. Es un golpe de efecto muy duro para este histórico templo, que es un templo además bien antiguo, es del siglo XII, que había sido destruido. Además, por eso digo que no es que lo que recuperen es la mezquita, sino que son las ruinas más bien de la mezquita, porque lo destruyeron, y lo destruyeron debido a su gran valor simbólico en el asedio que las tropas de Bagdad habían encarado desde hacía por lo menos unos 8 meses sobre esta ciudad que está en el norte de Irak. Y según el primer ministro de Irak, esta destrucción fue una declaración oficial propiamente tal de la derrota. En Al-Nuri se tomaron también las fotos del autoproclamado califa del Estado Islámico, que es al-Baghdadi, esta figura que se ha denominado, se ha autodenominado como el líder del movimiento del Daesh. Las últimas declaraciones de este líder son de fines del 2016. Existen varias especulaciones sobre su paradero. Incluso Rusia dijo este mes que podría haber muerto en uno de sus ataques aéreos, cosa que sin embargo no ha podido hasta ahora ser confirmada. Ahora, sobre este icónico lugar, este minarete inclinado, que le dicen el jorobado, flameó la bandera negra del ISIS desde la captura en 2014 hasta su demolición el miércoles pasado. O sea, puesto entonces en orden cronológico, el 2014, ISIS lo captura, para ellos desde ese lugar se puede proclamar el califato que intentan formar no solamente en Irak, sino que también en Siria, donde fueron avanzando y donde fueron creciendo, fuerzas que luego, sin embargo, quedaron arrinconadas por el trabajo en conjunto de los iraquíes con el apoyo de la comunidad internacional. Y el miércoles pasado, esta misma torre terminó, o esta misma mezquita, junto con su torre minarete, terminaron siendo destruidas, lo que se interpreta como una manera de respuesta frente al avance de las tropas. En el fondo es decir, ok, ustedes quieren tomarlo, nosotros lo vamos a destruir. Es una declaración oficial de la derrota. Lo que significa ahora que las fuerzas iraquíes capturaron esta mezquita donde fue proclamado el autodenominado Estado Islámico hace 3 años. Es un avance muy sustantivo para el combate contra este grupo, que ya sabemos cuáles son las consecuencias que ha provocado desde su existencia.
3 años cumple hoy día 29, la instalación del califato. Y en el balance muy breve, porque el tema da para mucho, pero ¿en qué ha fracasado y en qué ha sido exitoso? Ha fracasado como proyecto territorial, ¿verdad? Como instalarse territorialmente como un Estado con fronteras delimitadas. Y esa delimitación de fronteras pasaba por borrar las fronteras con Irak y con Siria, en definitiva. En eso el califato ha fracasado. Pero lo que ha sido exitoso ha sido en una suerte de transformación, que puede ser azarosa o no, pero es una transformación concreta, en una transformación en una suerte de guerrilla y en instalar la criminalización de sus actividades que pueden ser de carácter religioso o político. Eso por una parte, y por otra, en lo difuso que ha terminado siendo. O sea, el califato se ha repartido, ha reclutado combatientes de hasta 87 países y está presente en muchos otros, pero la gran pregunta que no tiene respuesta es: el califato finalmente, en vez de ser un territorio acotado de tierra, ¿verdad?, con fronteras acotadas, ¿es un califato virtual? Y si es un califato virtual, está en todas partes y no está en ninguna. Y eso lo vuelve mucho, mucho más difícil de combatir.
Claro, pero al mismo tiempo mucho menos funcional a los objetivos iniciales que se planteó este grupo, objetivo que además han ido mutando con el paso de los años, porque parecía ser una convicción con mucha raigambre religiosa y hoy día tiene más de características prácticas, donde el sentido propio del califato hoy día cuesta mucho comprenderlo, y yo creo que al mismo Daesh le ha costado también poder explicarlo. Pero bueno, esto es
un... Porque además degeneró en esta cosa criminal.
Claro, que es solamente criminal.
Como guerrilla.
Que no tiene francamente ningún sentido por ahora de comprensible. No digo que el otro haya sido justificable, pero al menos se podía explicar en sí mismo y hoy día se hace mucho más difícil. 7:52, vamos con la política local. Hay preocupación, y es comprensible, de cuánta gente va a participar de las primarias este domingo. No sé por qué estoy hablando como tila fea. Ay, que pena con Esteban Armando, como el patrón del mal.
Me encanta el que pena con usted.
Ay, que pena con usted.
Qué pena con usted.
Qué pena con usted, mi querida Connie, pero...
Que no te dé pena.
A ver.
Que no te dé pena. Yo justo que nos va a dar pena el resultado el domingo de la primaria.
Vamos a ver.
Así que yo, de verdad lo que dije temprano, insisto, Juanma, los canales de televisión saquen la obligación de que uno tenga que estar conectado a Wi-Fi para ver los partidos. porque esa es una forma de permitir que la gente pueda ver los vocales de mesa, si tengo un problema en la constitución de las mesas, pero puedan ver el partido a las 2 de la tarde en sus teléfonos, o que en algún colegio alguien les instale alguna cuestión para que la vean.
Va a ser un tema, ¿eh? Porque de todas maneras la gente, si no quiere ir, definitivamente no va a ir, y esta va a ser la mejor excusa para no participar como vocal o derechamente ir a votar ahora. Digamos, no es una sorpresa que la final era el día de la primaria. Esto se sabía desde el día en que se fijó las primarias. Se dijo, ojo, que aquí lo dijimos, el día 1. Ese día es el final de la Copa Confederaciones. Y si Chile, por alguna razón, llega a clasificar, cosa que tampoco era tan, tan difícil de imaginar, porque ya veíamos cómo veníamos, bueno, nos vamos a encontrar con este dilema. Chile, vamos, ha proyectado entre 700.000 y 800.000 personas participando en su sector. El Frente Amplio varía muchísimo entre quienes dicen que si lo hacen entre 80.000 a 400.000 personas, dependiendo a quien le pregunte. Ellos están proyectando que cualquier participación para ellos es una ganancia. Ahora, los expertos electorales dicen que 150.000 personas votando en la primaria por el Frente Amplio en sí mismo es una tremenda victoria. Menos de eso, no habría que considerarlo necesariamente como algo muy relevante, considerando el porcentaje de aprobación o de respaldo que tiene las candidaturas sumadas de Alberto Mayol y de Beatriz Sánchez. Quedémonos un momento con Chile Vamos. Tiene tres candidatos. Es cierto que las primarias de la vez anterior, de la Alianza por Chile, solamente contaban con dos, pero la pugna ahí era mucho más marcada. No se podía de verdad adivinar quién iba a ganar, y de hecho fue de alguna medida una sorpresa el triunfo de Pablo Longueira, que en tres semanas arremetió con todo contra Andrés Alamán, pero era una primaria en la que también se definían candidatos al Parlamento. Y por lo tanto, también tenía un incentivo adicional para ir a votar. Una primaria que tenía como contrapartida, que al otro lado estaba la nueva mayoría, por primera vez, tratando de elegir a un candidato donde era bastante evidente quién iba a obtener el triunfo. Michelle Bachelet parecía ganando en todas las encuestas frente a los candidatos. Pero había un ambiente electoral donde el gobierno, además, incentivaba muchísimo la participación. El gobierno de Sebastián Piñera incentivando la participación, y con una oposición muy fortalecida, que es la histórica Concertación, también llamando a recuperar la épica de volver a ser gobierno. En esta oportunidad hay que ser bien honesto, ¿eh? No hemos visto una participación activa del actual gobierno invitando a participar en primaria, salvo una campaña muy técnica del CERVEL. No hay un gobierno siendo inclusivo, invitando a participar. Porque,
activo,
porque la nueva mayoría no está en las primarias. De hecho, ese punto, ahora, la primera apuesta es cuánta gente va a votar por Chile Vamos. Dos, cuánta gente va a votar por el candidato ganador. Y tres, por supuesto, quién queda segundo, porque esa es como la gran disputa. Si es poca la gente que vota en Chile Vamos, cualquiera sea el resultado, para el ganador igual va a ser una derrota. Va a ser una derrota desde el punto de vista moral. Si, en cambio, la participación es superior a las 700 o 800 mil personas, el que gane puede sentir que al menos tiene un respiro. En el caso del Frente Amplio, lo único que podría realmente significar una derrota, o sea, una victoria adicional, para el hecho de que, sacando más de 80.000 votos en total, ellos lo van a considerar definitivamente un gran, gran triunfo, es si la distancia entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol es muy marcada. Si no lo es, es una preocupación para una candidata, que significa que cuando tuvo que confrontar ideas, empezó a perder respaldo. Beatriz Sánchez es, después de Alejandro Guillé, la política mejor evaluado o con más futuro en la encuesta CEP. No sé si es la primera o la segunda, pero es Guillé, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé. Pero Alberto Mayol no aparece en ese listado, y sin embargo le podría, estrechar el resultado. Para ella significaría una mala noticia. Significa que tiene que cambiar el eje de estrategia. Y a partir del 3 de julio empieza de foja cero. Aquí vamos a ver a los candidatos, los otros candidatos que no participan en primaria, tratando de por fin recuperar un poco de figuración. Me refiero no solamente a Guillé y Carolina Goich, sino que también a otros como José Antonio Kast y Marco Enrique Ominami, Franco Parisi, que son los que uno ya tiene claro que van a estar a la papeleta en noviembre.
En un ratito más, nuestro tema del día va a estar arriba en duna.cl, y tiene que ver justamente con que si usted iba a ir a votar, y dado que va a ser la final, ¿mantiene su decisión de ir a votar el domingo?
Buena pregunta.
Vamos a ver cómo nos va.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. No, a las 8, 9, 10, 11, 12, ya. 1, 2, 3. A esta hora, hace 3 días, me estaba tomando unos vodka con mi querida amiga Paola Calorio, a la que le mando un beso porque nos escucha todas las mañanas.
Está empezando a tiritar la mano, Juanma. Sí. Contrólate, sí. Afírmatela.
Además, no fueron uno, dos, tres, eran como, hicimos competencia, copitas de vodka.
Mira.
Sí. Ya. Pero mira, si te sirve consuelo, hoy día a las 4 de la mañana estaba pegado al techo mirando la estrella, pues tenía cero sueño. El cosmonauta ruso.
Ya. Como nauta, viene Hablemos en Off hoy día, y le doy las gracias al Tiro. Probablemente la vieron saludándonos cuando llegó. Va a estar la Consuelo Saavedra en vez de mí, con Nicolás y con Matías. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.